En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de hoy en Madrid, las 11 y 5. Seguimos recorriendo nuestra comunidad, seguimos compartiendo contigo iniciativas que no queremos que pases por alto. Por ejemplo, los vecinos de Torrelaguna ya lo tienen todo preparado, ya lo tienen todo listo para que este sábado, mañana día 4, a las 6 de la tarde, comience la primera de las tres representaciones consecutivas del Auto de los Reyes Magos. Es una arraigada muestra de teatro popular en la que participan casi 100 personas. Bajo la dirección de Benito García Martín, de la compañía local de Torrelaguna, Cecil Bodimil, el público va a contemplar distintas escenas relacionadas con el hallazgo de una nueva estrella, la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, el rey Herodes o la adoración del niño Jesús, ajustándose al texto original, un texto que dicen que probablemente fue escrito en el siglo XII y considerado como la primera obra teatral española. La iglesia parroquial de Santa María Magdalena, recordamos, declarada bien de interés cultural en 1983 por su belleza arquitectónica, va a ser el escenario de esta función, cuya recaudación, entradas a un euro, ya las podéis adquirir, por cierto, en la Casa de la Cultura del municipio, tendrán fines benéficos. Así que recordamos, tenemos esos tres conciertos, esos tres Auto de Reyes benéficos en Torrelaguna. También hay distintas actividades este fin de semana en la Plaza Mayor de este municipio, pero nosotros también nos vamos a quedar por allí porque queremos recordaros que este próximo día sábado, 4 de enero, también mañana, a las 12 y a las 6, entre 12 y 6 mejor dicho, podéis ayudar a combatir la esclerosis múltiple. ¿Cómo? Podéis participar en la prueba benéfica 6 horas por la esclerosis múltiple, que se va a disputar en la piscina climatizada de Torrelaguna. Cuantos más metros a nado se sumen, más dinero se va a donar a los participantes del evento o a la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, cuyo fin primordial, principal, es la promoción de todo tipo de acciones y actividades asistenciales, sanitarias y científicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. El importe que se ingrese por la inscripción cuesta 2 euros. También se va a designar íntegramente a esta asociación, a esta organización. Así que, nada, si no tenéis nada mejor que hacer mañana por la mañana, a combatir, a nadar contra la esclerosis múltiple. Os paséis por allí, por el polideportivo de Torrelaguna, ya que estáis por el municipio, ya os quedáis por allí y disfrutáis a las 6 de la tarde de la primera función mañana de ese Auto de Reyes Magos. Participan más de 100 personas, función benéfica en Torrelaguna.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Tenemos más actividades, tenemos más propuestas en distintos distritos de la ciudad de Madrid, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Muchas actividades intergeneracionales, Sergio Rodríguez, que vamos a repasar enseguida porque es algo que nos gusta mucho, ¿no? Que nuestros mayores estén activos, que disfruten también del ocio de la Comunidad de Madrid, que salgan, que se relacionen, y por eso nos encanta este hueco que les dedicamos todos los viernes en Estud Divino Tesoro con la gente de Mundo Mayor.
Tiempo de los mayores, pero con mente joven, mente saludable, y tenemos dos cosas, dos cuestiones de interés hoy. Creo que tenemos por ahí ya a Juan Ramón Arroyo, director de Mundo Mayor, que nos va a hablar de esa televisión interactiva.
A ver, yo pruebo suerte. Yo esta mañana he dicho, quiero a Gaspar, y el rey Gaspar ha aparecido, ¿vale? Quiero saber cómo van las carrozas, y uno de los emisarios de los Reyes Magos ha aparecido y me ha contado cómo van esas carrozas.
Pues tienes varita mágica.
Hoy todo es mágico, así que si tú quieres que aparezca Juan Ramón Arroyo, yo creo que aparecerá. A ver, pídelo con fuerza, Sergio.
Vamos a ver si podemos saludarle a Juan Ramón Arroyo. Buenos días.
Muy buenos días, caballeros, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Feliz año.
Pues nada, aquí empezando el año, escribiendo la carta a los Reyes. ¿Tú cómo estás?
Pues mira, yo estoy con unos días que hemos cogido de vacaciones para enganchar el año con fuerza y cargar un poquito las pilas, pero siempre fieles a la cita con vosotros y con todos los oyentes, por supuesto, para desearos un feliz 2014 y que, bueno, pues que todos los deseos buenos, los malos no, que solo los buenos se cumplan.
¿Qué pedimos, Juan Ramón, por tu parte? ¿Qué pides para este 2014 y qué pides a los Reyes Magos, ¿no? Ya por pedir, pedimos dos veces, al año y a los Reyes.
Pues mira, simplemente, virgencita, que me quede como estoy, ¿eh? No vamos a ser, hombre, siempre se pretende mejorar, que las cosas vayan un poquito mejor para todo el mundo. Y bueno, pues a ver si es verdad que esa especie de ilusión que tenemos todos porque las cosas vayan a ir a mejor este año, pues se cumpla para todos.
Uh-huh. Para nuestros mayores, decía yo, Juan Ramón, yo creo que tú también lo suscribes, a la hora de escribir esa carta, pedirles que no decaigan, ¿no?, en el ánimo, que mantengan esa ilusión y que sean activos, que se muevan, que se participen cada uno en lo que sea a medida de sus posibilidades, ¿verdad?
Por supuesto que sí, ya sabéis que ese es nuestro mensaje, que estamos en ello, que forma parte del leitmotiv de nuestro trabajo. Y además lo hacemos porque lo creemos de corazón y además confiamos mucho en la gente mayor porque son el soporte, por desgracia, de la sociedad en muchas ocasiones y de muchísimas familias, y su alegría y sus ganas de hacer son contagiosas. Y bueno, tenemos mucho que aprender y por supuesto que les deseo que sigan así.
Y que crezcan como personas, ¿eh? Porque tienen que, a pesar, ¿no?, de que muchos tienen muchos años, ¿eh?, y nos gustan que celebrarlo con ellos, nos gusta que se conozcan a sí mismos, ¿no?, que aprendan también a quererse.
Eso es que es una de las lecciones que nos dan diariamente, Sergio, porque fíjate que a pesar, dices, bueno, pues son la gente mayor precisamente los más sabios, los que más saben, no porque hayan estudiado más, sino porque tienen más años de vida y la experiencia siempre es un grado. Pero precisamente esa lección es una lección que nos dan diariamente. Que por mucho que uno crea saber, siempre hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que sí que nos dan esa lección, sin duda ninguna.
Y hay que animarles a ello. Por eso hemos quedado, Juan Ramón, con Luis Miró, que es coach ejecutivo y codirector del proyecto Senior Class en la escuela de coaching. Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Igualmente,
Luis. Deseo felices Reyes también, que tengáis unos buenos deseos para estos Reyes.
Claro, estos Reyes, ¿no? En este hueco hemos recordado en más de una ocasión, ¿verdad, Juan Ramón? ¿Verdad, Sergio? Que los Reyes también creen en los Reyes Magos, una iniciativa también muy bonita. Pero contigo queremos invitar, Luis, a todos los oyentes, a todos nuestros mayores, a que crean también en sí mismos, ¿no? Porque es un paso muy importante.
Efectivamente. Para nosotros estamos desarrollando un programa que llamamos Senior Class y que fundamentalmente en lo que se basa es en desarrollar una serie de habilidades y de recursos que permiten a las personas mayores pues mejorar en temas como la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, sentirse de alguna manera más valorados, más reconocidos y también más hábiles para poder hacer cosas, para afrontar cambios.
Uh-huh. Si nos sentimos nosotros mejor, si yo me valoro mejor, me va a ir también, ¿no, Luis? Mucho mucho mejor en la relación con mi familia, con las personas con las que convivo, quizás en la residencia, para afrontar el cuidado, ¿por qué no?, de los nietos.
Claro, claro. La idea inicial de este, ¿sí?, de este programa era que, bueno, habíamos visto que en los ejecutivos, en los directivos en los cuales estábamos desarrollando determinadas habilidades para afrontar cambios en el mundo empresarial, pues también experimentaban determinados, o sea, mejoras en su nivel de bienestar personal. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿y esto por qué no aplicarlo a otras etapas de la vida en las cuales a lo mejor pues el desarrollo profesional no es tan potente, pero sí los cambios son importantes? Entonces, ese tipo de herramientas, ese tipo de recursos son importantes, pues eso, para cuidar mejor, para estar mejor con el entorno, con los nietos, con la familia, con los amigos, para podernos plantear nuevas relaciones, para podernos plantear tener una actitud positiva, importante de cara a los años que tenemos por delante.
Además, habéis elaborado un informe, el informe Test de Evaluación Autoconcepto Senior Class. Sí. ¿Qué datos, qué información nos arroja este informe, Luis?
Pues mira, este informe lo que viene a confirmar pues es estas hipótesis que os estaba comentando. Entonces, han mejorado todos los participantes que han estado en este programa, que lo hemos medido en un periodo amplio de tiempo, son unos 15 meses, y fundamentalmente sobre cuatro ámbitos, digamos, de autoimagen, que es la parte física, lo que es la parte social de las relaciones que mantenemos con los demás, la parte emocional, cómo administramos nuestras emociones y cómo estas emociones nos permiten, de alguna forma, también hacer cosas distintas, porque cada una de ellas nos permite un repertorio de acciones distintas. Y luego también la parte intelectual, la parte en cómo conseguimos ponernos en marcha para poder entender, comprender y hacer cosas distintas, ¿no? Y los resultados, la verdad, es que han sido espectaculares, porque hemos visto que todos los participantes en el grupo han evolucionado de una forma muy significativa y han avanzado en esta autoimagen y en esta autoestima. Se sienten mucho más valiosos, se sienten mucho más aceptados por el entorno, se sienten mucho más capaces de abordar cosas distintas. Y eso forma parte, digamos, del cambio, yo creo, de paradigma que es necesario en nuestro momento actual.
Personas mayores entre 61 y 81 años. Yo tengo algunas de las cosas que han comentado estas personas a su paso por esta escuela, por esos cursos, por esta iniciativa que ponéis en marcha. Sí. Dice, por ejemplo, dice: a mí me sirvió para dejar de mirarme el ombligo en la soledad.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Efectivamente. Sí, porque en estos grupos trabajamos mucho pues desde crear un ambiente de confianza para podernos sentir todos más tranquilos a la hora de expresar y compartir nuestras experiencias. Trabajamos el tema de la aceptación para no juzgar a los demás. Trabajamos el tema de la empatía para entender cómo nos podemos poner en la piel, nosotros llamamos ponernos en los zapatos de los demás para entender lo que están haciendo y lo que están sintiendo, y a partir de ahí pues bueno, establecer conversaciones distintas, establecer un modo de relación distinto que permite a todos los participantes pues afrontar cosas nuevas, ¿no? Y evolucionar personalmente. Muchas cosas pues de las que a veces trabajamos en reparar conversaciones difíciles o en reparar relaciones que a lo mejor por alguna circunstancia se han visto afectadas, y bueno, pues ahí, a partir de ahí, hay habilidades conversacionales, desarrollo de la empatía, el sentirse apreciado, desarrollo de la asertividad, la resolución de conflictos, la resolución de el entender las emociones que estamos sintiendo, en primer lugar legitimarlas, porque todas las emociones son válidas en función de lo que estamos viviendo, pero a partir de ahí también ser capaces de, bueno, pues esto es lo que me está pasando, voy a aceptarlo y voy a ver qué es lo que puedo hacer con ello, y voy a administrarlo y voy a ver si soy capaz incluso de cambiar esa emoción que estoy sintiendo, ¿no?
Se nota que hay mucho trabajo, ¿no? Mucha reflexión en este programa, sí. Porque dicen, otro comenta, ¿no? A mí me ha servido para remover y sacar desde lo más profundo de mi ser todo el daño que llevaba, y lo más íntimo de mi persona, reconocerlo para empezar el camino.
Claro. En todas las etapas de la vida tenemos antecedentes, ¿no? Pero en esta etapa también es verdad que es muy importante ver cómo vemos y cómo interpretamos nuestro pasado. Entonces, otro de los trabajos que hacemos en estos talleres es una interpretación de nuestro pasado que nos permita vivir el presente pues con un bienestar importante y afrontar el futuro pues con una actitud que nos permita conseguir cosas.
Porque claro, entonces, estamos en una etapa de la vida que para muchos el pasado pesa.
Claro, pero se trata de que este pasado lo miremos no como un lastre, sino como un aprendizaje.
Claro.
Es decir, nosotros entendemos que la experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hemos aprendido con lo que nos sucede. A todos nos han sucedido, a cualquier edad ya, cosas positivas y cosas menos positivas. Lo importante de todo esto es ver cómo de lo menos positivo podemos aprender, podemos sacar experiencias que nos permitan aprender, pues para en el futuro hacer las cosas de otra manera.
Me imagino que se trabajará también, Luis, el hacerles ver que están en una nueva etapa de su vida y que es una etapa tan importante como las anteriores, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y fíjate, nosotros estamos participando como Escuela Europea de Coaching también. Somos una de las entidades promotoras del foro LIDEA, que se acaba de poner en marcha ahora hace escasamente un mes, y que precisamente una de las cosas que pretende es el cambio del paradigma, el cambio de lo que entendíamos como común de la persona mayor hace unos años y lo que entendemos que tiene que ser ahora en esta etapa que estamos viviendo. Estamos pensando en una persona mayor que no es simplemente un receptor, digamos, de servicios, sino que aporta muchas cosas a la sociedad, que es una parte imprescindible de la sociedad para que esta sociedad crezca de una forma totalmente compensada, de una forma madura, de una forma coherente, aprendiendo de la experiencia. Y esa experiencia, evidentemente, la pueden transmitir de una determinada manera los mayores. Uh-huh. Los mayores también son fuente de emprendimiento. Los mayores pueden ser fuente de innovación. O sea, no, la innovación no es algo exclusivo de los jóvenes, ¿no? Uno no deja de innovar a partir de los 25, sino que uno puede estar innovando toda la vida y aprendiendo de la propia experiencia.
Juan Ramón, es un mensaje que además nosotros todos los viernes lanzamos desde aquí, ¿no? Que los mayores aportan mucho, ¿no? Que suman.
Sin duda ninguna. Los mayores son, como muy bien estamos diciendo a lo largo de toda la charla, son un pilar fundamental de la sociedad y, desde luego, muchos de ellos tienen una inquietud y una iniciativa espectacular. Y me alegra mucho lo que estaba comentando Luis en este momento sobre la innovación, que los mayores también son capaces de aportar ideas innovadoras. También un poco basado en esa experiencia, ¿no? Precisamente como ellos han tenido situaciones vivenciales y situaciones de carencia en muchos sentidos y ahora ven cómo se pueden solucionar temas cotidianos y demás, a ellos también se les ocurren unas ideas fantásticas que a nosotros muchas veces nos transmiten, y algunos incluso de las actividades y servicios que ponemos en marcha están basados en las ideas que nos da la gente mayor, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen todavía mucho que decir, mucho que hacer, y me encanta que haya actividades como esta de coaching para que tomen conciencia de que realmente son capaces de hacerlo. Porque sí es cierto que muchas veces se coartan a la hora de decir, hacer o dar una opinión o poner encima de la mesa una idea, pues dicen, bueno, si yo ya estoy mayor, ¿qué más da? Si total, esto es cosa de jóvenes. Pero no es verdad, y tiene mucha razón lo que dice Luis, porque es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier persona, y da igual la edad que tenga. Entonces, el hecho de poner encima de la mesa una idea y de que esa idea se ponga en marcha o se lleve a cabo, pues es algo fundamental para una persona de 80 años, para una persona de 20, para una persona de 40. Da igual, eso es importantísimo.
Pues nos alegramos, ¿no?, que con esta herramienta los mayores mejoren su autoestima gracias, por ejemplo, o al coaching y al trabajo que están llevando a cabo en este proyecto Senior Class en la Escuela Europea de Coaching. Luis Miró, muchísimas gracias y que sigáis con la labor y el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Quiero saludaros a todos y a la audiencia, y gracias por vuestro apoyo y gracias por la oportunidad de poder compartir con vosotros esta experiencia que para nosotros es fundamental. Creemos que es una experiencia que puede aportar mucho a todo el mundo de los mayores.
Pues mucha suerte.
Sergio,
y que
el...
Dime, sí, Juan
Ramón.
Sergio,
discúlpame, antes de despedir a nuestro invitado...
Te escucha perfectamente él.
Sí, quería hacerle una pregunta, que es, me gustaría saber qué grado de efectividad o qué grado de aceptación tiene la gente que asiste a vuestros talleres cuando se encuentran en una situación de soledad por la pérdida reciente del cónyuge. Me quiero imaginar que también será fantástico este tipo de talleres para aceptar esa nueva situación y salir adelante con más facilidad, ¿verdad?
Sí, fíjate que de los participantes hemos tenido varios que están en esa situación. Y la verdad es que el hecho de poder encontrar un espacio donde poder compartir sus emociones que están viviendo en ese momento, porque además, bueno, pues tienen que vivir un proceso de duelo, lógicamente, por la pérdida reciente, pero el hecho de sentirse aceptados, entendidos, comprendidos, y al mismo tiempo empezar a poner las bases para un futuro distinto... Salen absolutamente, yo diría que de los que han experimentado un cambio mayor en ese nivel de autoimagen y de autoestima son precisamente algunos de los que estaban en esta situación, ¿no? Una situación de una pérdida reciente en la que de alguna manera pues se veían afectados por todo, por el entorno, por sus propias capacidades, por lo que fuera. Y realmente ha sido muy, muy, muy interesante. Y lo han encontrado especialmente, el apoyo que han encontrado ha sido especialmente bueno para ellos, para poder hacer este proceso de una forma mucho más satisfactoria.
Estamos en lo mismo, ¿no? Lo que decíamos antes, que hay que asumir que también empieza una nueva etapa de nuestra vida y que va a ser diferente. Luis Miró, un abrazo fuerte y que se cumplan todos tus deseos en el 2014, ¿de acuerdo?
Igualmente a todos.
Que va a ser nuestro año. Un abrazo, ¿eh? ¿Verdad, Juan Ramón? Va a ser nuestro año, ¿eh? El 2014.
Sí, sí.
¿No lo ves tú ahí en grande, en titulares?
No, y aparte, yo siempre lo digo en Mundo Mayor, cuando estamos así, hacemos nuestras reuniones internas, yo siempre lo digo, chicos, estoy convencido de que el 2014 es nuestro año, y bueno, con un montón de proyectos, por lo que a nosotros nos toca directamente, pero también un poco en general. Yo tengo esa convicción y ya sabes que decía un sabio chino, ten cuidado con lo que deseas, que igual se cumple, ¿no? Entonces, vamos a desear muy fuerte entre todos que el 2014 de verdad sea nuestro año, el año de todos. Y a ver si es verdad que entre todos hacemos que así sea.
Enseguida vamos a hablar de un proyecto de Mundo Mayor TV ya en casa. Además, enseguida damos más detalles. Pero antes, Sergio, vamos a recomendar a nuestros mayores que, por ejemplo, se pasen por Hoyo de Manzanares, porque siguen actividades y propuestas para que ellos se sumen. A ver,
pues
en Hoyo de Manzanares,
sí.
Venga, vamos
allá,
Hoyo, por ahí.
Hoyo
sí.
De Manzanares, porque allí efectivamente continúan los sábados de baile para mayores, con el objetivo de fomentar precisamente la vida activa y la sociabilización de este colectivo. Recordamos, mañana sábado siguientes también, de 6 a 8 en el Centro de Cultura, y la entrada, por supuesto, libre.
Y en Barajas, Aula de Ajedrez comienza hoy en el Centro Cultural Teresa de Calcuta. Va a durar todo el mes, es gratuito, los viernes de 6 a 9 de la noche.
Vamos al Pardo también, porque el próximo 15 de este mes de enero hay una excursión para conocer lugares emblemáticos de aquí de Madrid. Un grupo de alumnos de La Salle se han ofrecido como guías para mostrar y explicar los edificios del Museo del Prado, los Jerónimos y la Cuesta de Moyano. ¿Recuerda, Sergio?
Sí, sí.
Que había guías también el otro día para el Museo de San Isidro.
Es verdad, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues
es
algo parecido, ¿no? Uh-huh. El día 8 también, anoten, 8 miércoles próximo, es el único día que hay para apuntarse.
Vale.
Hay que ir al Centro de Mayores Alfonso XII.
El Pardo. Podéis acudir a un ensayo de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española en el Teatro Monumental, que se va a realizar a finales de mes. Si queréis ir, tenéis que ir al Centro de Mayores el próximo 15 de enero.
Y en Alcobendas, Día del Rey Mago, actividad para mayores y niños, dicen que con el objetivo de fomentar la relación intergeneracional. Bueno, habrá disfraces, se van a repartir, por supuesto, roscón de reyes y chocolate entre los asistentes. Será el 2 y el 3 de enero, hoy 3 de enero, en el Centro de Mayores Carmen García Blois, de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Y queremos que os paséis por Colmenar de Oreja. Os invitamos a que visitéis este municipio ahora, pues además con muchas razones. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid ha aprobado la declaración de bien de interés cultural de la localidad en la categoría de conjunto histórico. Han considerado para ello la importancia histórica de la ciudad, su evolución urbana y el gran número de elementos singulares de interés arquitectónico, etnográfico, industrial e histórico en un casco que conserva en gran medida el trazado urbanístico original y la arquitectura residencial de los siglos XVII al XX.
Y aquí en la capital, en Madrid, hasta el día 8 también se pueden llevar alimentos, recordamos. Alimentos no perecederos a la residencia de mayores Sarcoabitae, que está en Arturo Soria. Estos alimentos pues irán destinados al albergue Santa María de la Paz para ayudar a muchas personas necesitadas y la mayoría de la tercera edad.
Bueno, hay que pasarse, ¿eh? Hay que también ser solidario. Juan Ramón, que en Mundo Mayor ya sabemos que hacéis tele, hacéis distintos programas sobre temas de mayores. Se ve en vuestra web, que siempre la recordamos, mundomayor.com. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahora también sale por la tele de toda la vida, la tele de casa, la cuadrada, la plana.
Efectivamente, Mundo Mayor, por fin, después de unos cuantos años pensando en ello y ya tecnológicamente es posible, por fin estamos en el salón de casa, ¿eh? hemos desarrollado, sí, es que esto es una ilusión que yo tenía desde hace muchos años.
Qué
fíjate,
bueno.
Llevamos haciendo televisión desde el año 2005, emitiendo en streaming, cuando eso del streaming era todavía algo que
¿pero
parecía...
¿Pero esto qué es? Decía
oye,
la gente, claro, ¿esto qué es?
Claro, oye, hago streaming, dije, a mí no me insultes, ¿eh? No, entonces...
más.
Claro, entonces, bueno, por fin, en este año 2014 que estrenamos, ya estamos en los televisores del salón, no en todos, de momento, hemos desarrollado una aplicación para las Smart TV, para las televisiones estas que tienen conexión a Internet, de manera que simplemente con tu mando a distancia normal y corriente, pues igual que haces en los móviles, igual que haces en las tablets, tienes un sitio donde hay aplicaciones, bueno, pues ahí está también la aplicación de Mundo Mayor para descargarla y poder ver todos los programas de nuestra televisión en el salón de casa. Esto sí, de momento, solamente tenemos distribución a través de la plataforma de Smart TV de Samsung, ¿vale? Entonces, con el tiempo iremos viendo cómo evoluciona estos movimientos, ya sabes, de mercado y demás, y si se terminan homogeneizando las plataformas para poder irnos al resto de marcas y que todo aquel que tenga una televisión con conexión a Internet nos pueda ver. Pero de momento, todos los que ya la hayan pedido a los Reyes una Smart TV de Samsung ya nos pueden ver en su televisor de casa. Y bueno, pues toda la programación que tenemos de mayores notables, de la ciudad de mayor, de viajes, de información, de hora salud, seminarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda la programación que tenemos disponible en internet, ahora también ya la tenemos en el salón de casa a través de la plataforma Samsung Smart TV.
Porque hay que insistir, Juan Ramón, antes, porque en cuestión tecnológica cada 6 meses o menos cambia la cosa.
Esto va muy rápido.
Yo, por ejemplo, Sergio, tengo en casa un Smart TV, que es un aparatito así que te capta la wifi de casa, pero a veces se te va la wifi, claro, como está en el otro extremo de la casa.
Claro.
Pero ahora prácticamente todos los televisores la traen ya incorporada, con lo cual no es necesario ese aparatito
para conectar,
añadido.
Claro,
con lo cual,
claro,
lo que está diciendo Juan Ramón, ¿no? Navegar directamente por Internet a través del televisor.
¿Qué programas, qué contenidos ofrecéis, Juan Ramón?
Pues mira, tenemos varios programas que, como sabéis, son de producción propia. Tenemos un programa dedicado a consejos de salud, es un microespacio de entre 5 y 10 minutos aproximadamente, que se llama Hora Salud. Lo hacemos también con algunos de nuestros colaboradores, con algunos de los invitados que hemos llevado a la radio, que son médicos, que son terapeutas, que son nutrólogos, que son gerontólogos. Y hablamos pues de cosas de interés general sobre asuntos de sanidad y salud. Hablamos de enfermedades, conocemos un poquito mejor temas muy importantes para la gente que tiene mayores en casa con problemas de dependencia. Por ejemplo, hablamos de Alzheimer, hablamos de escaras, hablamos de cómo cuidar a una persona en casa, hablamos de cómo enfrentar el ingreso en una residencia, por ejemplo. Ajá. Es decir, hablamos de un montón de temas que tienen que ver con la dependencia, con la salud y con la sanidad. En este espacio que, como os digo, se llama Hora Salud. Luego tenemos otro espacio que a mí me encanta, que se llama Mayores Notables.
Ajá.
Este espacio, por ejemplo, es un programita de unos 15 minutos aproximadamente, donde recorremos la vida de personas mayores que, el programa se llama Mayores Notables, pero a mí me gusta decir que son sobresalientes. Y son mayores que tienen algo que contarnos, algo especial, bien, por un lado, porque han tenido una trayectoria vital importante o distinta o fantástica, o bien porque cuando han llegado a esa edad de ser mayores o han tenido, bueno, pues se han jubilado o han tenido una situación de pérdida y tal, lejos de venirse abajo, han reaccionado y han decidido hacer cosas que aparentemente no son habituales para una persona de esa edad. Pues también, aunque sean personas anónimas, también nos interesa conocer su historia. Entonces, pues bueno, tenemos personajes públicos famosos y también personas anónimas, pero que tienen una historia muy bonita que contar, y es un programa muy interesante. Este es otro programa, también tenemos otro que es una tertulia de propósito general, hablamos de temas de mayores, de servicios sociales en general, de otro tipo de cuestiones que también, bueno, tocan tangencialmente, aunque sea el mundo del mayor, que se llama La Ciudad del Mayor, y que es un programa muy entretenido. Y luego tenemos programas un poquito más específicos, tenemos uno que se llama Trabajo Social, en el que hablamos de un montón de cuestiones relacionadas con el trabajo social, con el trabajo de los trabajadores sociales. Queremos conocer un poquito más esa profesión, que realmente hacen una cantidad de labores fantásticas y que son unos grandes desconocidos entre la población en general, que además contamos con la colaboración del Consejo General de Trabajo Social, conducido el programa por Ana Lima, que es su presidenta, y de verdad que tiene cosas muy interesantes, que también os invito a ver. Tenemos otro programa de viajes, este va un poco más despacio porque realmente los viajes son complicados de hacer, de producir.
Es más elaboración, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco.
Pero poquito a poquito estamos creciendo y bueno, hemos puesto en marcha programas nuevos que se hacen también en directo y también lo podremos ver a través de la televisión de casa en los próximos meses. Hay un programa que se llama ¿Qué te cuentas?, que es una tertulia que montamos en las residencias de mayores, lo hacemos en directo una vez al mes Y bueno, luego por supuesto queda grabado y se va quedando ahí. Y nuevos proyectos que ya os iremos desvelando a lo largo del año, porque tenemos ahí un par de cositas. Ajá. Que como siempre os daremos la primicia a vosotros.
Bueno, pues cada semana os seguiremos la pista. Recordamos que cualquier información que queráis sobre dependencia, residencias, si queréis información sobre recursos para personas mayores, la gente del mundo mayor está a vuestra disposición. La web, como siempre, ¿no, Juan Ramón? Y el teléfono.
Efectivamente, en la web en www.mundomayor.com y por teléfono en el 91-345-0626. Y recordad que la información es completamente gratuita y sin ningún tipo de compromiso para vosotros. Así que llamadnos libremente, que estaremos encantados de atenderos.
Juan Ramón Arroyo, director de Mundo Mayor, que te traiga muchas cosas a los Reyes.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, está por aquí de Sergio Begoña Alarcón, que yo la quiero saludar. Begoña, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Enseguida vamos a conocer las claves informativas de este día, de este viernes 3 de enero, que ya nos sabe también un poquito a Noche de Reyes. Estamos un poquito fin de semana, Reyes seguido. Pero es que yo quiero que Sergio te presente a nuestros ángeles de buen rollo. Son mayores que quieren seguir para adelante, ¿no? Y que se van superando. Por ejemplo, vamos a conocer a Soraya. Sergio, ¿quién
tenemos
es Soraya?
Hoy a dos chicas y un chico.
A ver.
Y es especialmente entrañable lo que voy a contar de Soraya, y vamos a sacar pues un fragmento de la carta que ha escrito Soraya a los Reyes, ¿no? Ha compartido con nosotros esa carta. Dice: queridos Reyes Magos, este año me he portado casi bien. Os quiero pedir regalos para mi familia. Para mi padre un reloj de agua. Para mi madre un vestido de fiesta. Y para mis abuelos, una crema para que se les quiten las arrugas y así no se hagan más viejos y estén siempre conmigo y ya para mí.
Pues Soraya es un ángel de buen rollo porque se acuerda de su abuela en la carta a los Reyes Magos. ¿Cuál es la historia de Belén?
Pues Belén nos ha escrito nada menos que desde Berlín, desde Alemania. Ha viajado allí para pasar esta Navidad con su hija, su marido y la nieta. Hacía mucho tiempo, dice, que no las veía y ha decidido quedarse una temporadilla. Como está jubilada, dice que es el mejor momento de hacer estas cosas. Y además nos contaba que, quién sabe, que a lo mejor hasta aprende el idioma y encuentra un alemán guapo.
¿Por qué no, verdad, Diego?
Es posible. La magia de la Navidad.
Bueno.
Mujer, que es querido, ¿no?
Y Jesús, que se ha puesto muy en serio con sus propósitos de Año Nuevo.
Pues sí, ha comenzado a hacer actividades en el Centro de Mayores y en concreto informática. Dice que lo que se estaba perdiendo hasta ahora por miedo al ordenador. Por eso este año a sus nietos les ha preparado ya un regalo muy especial. Ha hecho un vídeo de fotos para toda la familia.
Fíjate. Bueno, pues nada.
Qué bonito.
Deseamos, ¿no?, a todos nuestros mayores lo que os venimos contando desde primera hora de esta mañana. Que seáis activos, que os animéis, que el 2014 va a ser vuestro año.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio, es otro mundo.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Y 38, vamos a conocer lo que es noticia a esta hora en la Comunidad de Madrid, lo que nos van a contar a partir de las 2 en el informativo.
Bueno, pues la noticia del día es sin duda el paro, porque diciembre ha acabado con la mayor creación de empleo desde 2001. Los datos facilitados por el Ministerio de Empleo los hemos conocido a primera hora de la mañana, a las 9, nos dejan muchos titulares, pero el primero es el de las cifras propiamente dichas. En diciembre hubo 107.570 personas menos apuntadas a los servicios públicos de empleo, a la antigua lista del INEM, mientras que el mercado laboral ganó 64.097 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Ese es el dato más importante.
Es verdad.
Porque podemos tener en cuenta que hay mucha gente que se borra de las listas del INEM, pues no sé, porque ya... se han cansado de buscar trabajo porque no cobran ningún tipo de prestación, pero el dato de la Seguridad Social es el que realmente refleja...
Si no cotiza o no.
Claro, es el termómetro de la actividad laboral. Si hay 64.097 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, es que se han hecho esos 64.000 contratos y están cotizando. Con lo cual, ese es el verdadero termómetro. Bueno, hay que decir que en el cómputo general la Seguridad Social sí ha acabado en negativo, pero el gobierno ya ha dicho esta mañana que esa tendencia se va a invertir, además en breve, en las próximas semanas. En diciembre, por ejemplo, se firmaron 1.200.000 contratos nuevos. Bueno, es casi un 22% más respecto al diciembre del pasado año. Hay que decir que los contratos indefinidos aumentaron, pero sobre todo se han firmado contratos temporales. Esa contratación se ha disparado un 23%. Y en cuanto a los datos de Madrid, también son positivos. Reflejan que la comunidad sigue a la cabeza de creación de empleo. 14.700 parados menos en nuestra región, hasta situar la cifra total en 535.000 personas. Bueno, los datos del paro es la noticia del día. Lo estábamos esperando. Y trabajo es precisamente para todos, lo que han pedido los Reyes Magos.
Hombre, muchos niños han pedido también en la carta trabajo para sus padres.
Sus abuelos, en fin. Bueno, esto del trabajo que pedían los Reyes Magos lo hemos escuchado aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hemos tenido la gran suerte de escuchar a Gaspar.
Es verdad, Gaspar, que ya está por aquí.
Que ha estado en el informativo matinal, ha estado con vosotros.
Sí, sí, yo es que lo he escuchado esta mañana con Carlos Ibáñez.
Yo también le quiero.
No, y resulta que decían, Gaspar, ¿qué pedimos para Madrid? ¿Qué van a traer los Reyes Magos para Madrid? Y las cosas de las comunicaciones de la magia.
Se ha cortado.
Que se ha cortado la comunicación. Vaya, y digo, vamos a ver, los oyentes de Onda Madrid no se pueden sin saber lo que el rey Gaspar, junto con Melchor y Gaspar y Baltasar, van a traer para Madrid. Y entonces digo yo, vamos a hacer una llamadita.
Muy bien. Y han dicho que van a traer trabajo, que lo van a intentar.
Eso es la intención.
Y a los niños que se porten bien.
Que sí, que encima que... Es verdad que vigilan todo el año, pero que este sprint final están, vamos, con la mirada sobre los cogotes de los más pequeños.
Eso es. Nos han contado cómo han llegado a Madrid, que ha sido un viaje difícil. Y que todavía no han visto las carrozas.
No.
¿Pero sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque la alcaldesa las está presentando ahora mismo. Ajá. La va a hacer ahora, en 20 minutos. Es la presentación...
Están de la Casa de Campo
eso
ahora,
es.
¿Eh?
Ahí está nuestra compañera Mar García ya viendo esas carrozas. Y bueno, nos van a contar cómo son. En fin, una noticia muy bonita la que tenemos.
Es verdad.
El paro positivo ahí está muy bonita. Pero la alcaldesa ha madrugado mucho esta mañana.
Yo creo que se ha ido, ¿no? Ha madrugado para ver la actividad diaria de Mercamadrid.
Se ha ido a Mercamadrid. Allí ha recorrido todas las instalaciones del Mercado Central de Abastos, el Mercado Central de Pescado, el de Carne. Ha charlado con los comerciantes, ha desayunado con ellos. Les ha entregado el premio al mejor puesto navideño, adornado navideño.
Sí.
Y además ha anunciado una cosa importante para los comerciantes. El ayuntamiento congela las tarifas de ocupación de los puestos y también las tarifas que abonan a diario los vehículos que pasan por allí, que son unos 17.000 los que a diario entran y salen del mercado de abastos. Bueno, es una medida de impulso de la actividad comercial en Madrid, una actividad además muy importante, la de Mercamadrid, para la economía de Madrid y para la economía de todo el país. ¿Qué más cosas vamos a contar? Estamos pendientes del balance definitivo del año de siniestralidad en las carreteras.
El
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los va a ofrecer ahora,
por
públicos.
Cierto, aprovechamos para recordar a todos los madrileños que mucha precaución en la carretera. Hoy llueve menos.
Pero tenemos una alerta por viento,
Por viento, el viento es muy importante y que mucha gente también va a coger el coche en el día de hoy porque junta el Día de Reyes y tiene un festivo más y tenemos otra escapada de Navidad.
Sí,
ahora,
ahí está,
¿no?
esa microoperación salida de Reyes que va a arrancar a las 3 de la tarde. Está, digamos que, insertada en la gran operación de todas las Navidades, pero a las 3 de la tarde la DGT pone en marcha ese pequeño dispositivo también para de cara a esos desplazamientos.
Y queremos que todos abren regalos. El día de Reyes, no queremos ninguna tontería de última hora.
Bueno, ya sabemos que las cifras que nos va a dar el ministro del Interior son positivas también, dentro de que estamos hablando de fallecidos
del drama
en las carreteras,
que es.
Claro, efectivamente. En 2013 se contabilizaron 1.300 fallecidos en las carreteras españolas, pero nos estamos remontando a mínimos históricos del año 1960. Hubo un año que hubo 5.000 y pico en ese año. Entonces, bueno, es un dato importante, aunque hay que incidir en que hay que seguir bajando ese índice de siniestralidad. vamos a estar en la bolsa, siguiendo de cerca la evolución de las acciones de SACIR después de su anuncio de que van a paralizar las obras en el Canal de Panamá, si al consorcio que lidera esta empresa española no se le dan los 1.300 millones de euros que reclama por el sobrecoste de esas obras. Bueno, el embajador español de Panamá, Jesús Silva, ha revelado que la ministra de Fomento española, Ana Pastor, va a viajar a Panamá, va a visitar el país para en los próximos días para mediar en este conflicto. En fin, todas estas cosas y alguna más.
Bueno, y alguna sorpresa. Hoy el informativo, como el roscón, luego a lo mejor aparece alguna sorpresa, ¿no?, entre tema y tema. Entre
sobre todo porque la actualidad se va generando al minuto prácticamente.
Por ahora, las claves, ¿no?, de este 3 de enero pasan por estos temas que nos ha acercado Begoña Alarcón, pero ellos siguen trabajando, ellos siguen muy pendientes. Recordamos que también actualizamos la información cada hora en la sintonía de Onda Madrid. Y tú has sido buena, Bego, decir...
Yo siempre creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Creo que sí.
¿A qué rey has escrito la carta?
Yo a Gaspar también.
A Gaspar, ¿eh? Yo también he escrito a Gaspar. Y encima tiene la suerte de...
Y lo hemos escuchado esta mañana.
Lo que pasa que...
No me da tiempo a hablar con él, ¿eh?
No me siento orgulloso.
¿Por qué?
Porque no me he atrevido a preguntarle, decir si él cree que he sido bueno.
Ah, yo creo que sí. Que
claro,
que
es decir,
sí.
Yo tenía que haber preguntado a Gaspar. Oye, Gaspar, claro, tú que me has estado vigilando todo el año... Claro, pero es que no hay siempre la oportunidad de preguntarle a un rey mago eso de, sido mago y ¿qué me vas a traer? Bueno,
es
sorpresa, ¿eh?
Venga.
Bueno, también hay que ser un poco malo, ¿eh?, a lo largo del año. Un poco travieso. Hay que...
Vale, entre comillas.
Di que sí.
Nos lo vas a contar el lunes, lo que te han traído.
Hombre, el lunes lo contaremos, ¿eh? El lunes estaremos, ¿eh?, en esa mañana de Reyes compartiendo la radio con todos vosotros. Buen informativo.
Gracias.
Que luego os escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y este es aportado un poco regular. Usos y abusos del lenguaje en Hoy en Madrid con Rafa Cerro.
Una pequeña pincelada sobre ortografía. Los años se escriben siempre sin punto. 1850, por ejemplo, 1850 sin ningún punto. Esta norma se aplica a todas las fechas, sean de antes o de después de Cristo. Antes de Cristo se escribe A minúscula punto, C mayúscula punto. Después de Cristo se escribe D minúscula punto, C mayúscula punto. Repito, las cifras de los años sin punto. Antes de Cristo, A minúscula punto, C mayúscula punto, y después de Cristo lo mismo, pero con D. El lenguaje sirve para pensar, así que, señoras, señores, hablando mejor, somos más libres.
Nos encanta, ya sabéis, resolver, aunque él se porte regular, seguro que algo le traen sus majestades los magos de Oriente. Nos encanta resolver estas dudas del lenguaje con la ayuda de Rafa Cerro. Cualquier duda, cualquier consulta, nos las podéis remitir. Os recuerdo, nuestra dirección de correo electrónico, nos escribís un email y nosotros lo recibimos si lo mandáis a hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. La música con Manolo Calderón.
Para mí es mi rey mago particular, Manolo Calderón, muy buenas.
Muchas gracias.
Es verdad, Sergio. porque siempre...
Lo más bonito que me han dicho en este año.
No, es que es verdad, siempre... traes alguna canción, algún tema que es un regalo para los oídos, es decir, que te lo encuentras por casualidad, que hacía tiempo que no escuchabas, que a lo mejor lo desconocías y que a raíz de ese tema que tú traes, tú ya empiezas a escarbar, empiezas a investigar y amplías también tu abanico de gustos musicales, ¿eh? Así que...
Eso es lo que intento y sobre todo con una audiencia como la tuya me siento más que reconfortado.
Bueno, mucha magia la que siempre también nos trae Manolo, las historias de esos artistas, en un día en el de hoy en el que yo no sé si ya tienes tu carta escrita, no tienes carta, estás desilusionado. Ahora,
esto de poner sellos, yo ya la verdad, pongo un email allí al rey que haga falta, a ver si me hacen caso.
Bueno, seguro que sí, seguro que te has portado bien, te has portado bien.
Yo siempre.
Yo siempre. Creo que te has portado bien.
Siempre, soy un buen chico.
Pues vamos a echar un vistazo al calendario, ¿te parece? A ver, sí. A ver qué rascamos.
Hoy es 3 de enero, ¿sí? ¿No? Y nos tenemos que acordar de un personaje que quién se lo iba a decir a él, pero que significó mucho en la música madrileña.
A ver,
el 3 de enero de 1980 fallecía el batería José Enrique Cano Leal, conocido como Canito. Hemos tenido que recuperar estos sonidos de grabaciones,
¿sí?
En directo.
Qué bueno.
Formó con los hermanos Urquijo el grupo TOS a finales de los años 70. Su muerte se produjo 3 días después del accidente que tuvo la Nochevieja de 1979, muy cerquita de aquí, en La Navata. Tras la muerte de Canito, los hermanos Urquijo reclutaron al batería Pedro Díaz y de TOS pasaron a ser Los Secretos.
Ajá.
Luego Nacha Pop, Alaska, Mamá, Paraíso, Los Bólidos, Mermelada, Mario Tenny, Los Solitarios, Los Trastos, se reunieron el 9 de febrero de 1980 en Caminos para homenajear a Canito, lo que está considerado como uno de los principios de la movida madrileña. Estos eran TOS. De Canito supuso el pistoletazo de salida de lo que luego se consideró la movida madrileña.
Entonces eso fue uno de los gérmenes, podemos decir, sí. ¿No, Manolo?
Sí, esa reunión que hubo en el año 80, sí, en Caminos, cuando disfrutábamos de las libertades más grandes que ha tenido este país en los últimos años, pues aquello era una auténtica diversión. Canito era un chaval joven, fallecía, y en aquel momento la gente, los inquietos de la cultura underground madrileña empezaban a moverse, decidían reunirse en Caminos y aquello supuso desde luego una fecha inolvidable en el corazón de todos los que vivimos aquellas épocas, ¿no? Canito, que Dios lo tenga en su gloria.
Sí, que sí, sí. Un personaje que a veces pasan al olvido, ¿no? En esos recuerdos que se hacen sobre la movida, que yo te pregunto, a veces son un poco superficiales, ¿no? No se quedan por encima de lo que fue la movida.
Sí, efectivamente. Pero hay que ahondar algo más. En la movida madrileña no solo fue música. Hubo muchísimas interpretaciones de la cultura de otra manera, ¿no? Subversiva, underground, alternativa, superrealista, hiperrealista. En fin, entonces tú tenías la posibilidad de escoger lo que tú quisieras, ¿no? Te gustaba la música, la pintura, lo bonito es que te gustase casi todo, ¿no?
Ajá.
Y poder abarcar en aquel momento la cultura que imperaba en nuestra Comunidad de Madrid y que significó, desde luego, la capital europea en aquellas fechas de una avanzadilla y de una vanguardia cultural, ¿no? Envidiable, por otra parte.
Más música.
Y el 3 de enero de 1926 nacía en Londres Sir George Martin, entre otros proyectos musicales, productor de los Beatles. Sir George Martin, con ese gusto exquisito que tienen algunos ingleses, aprendió a tocar el piano desde su más tierna infancia y tras la Segunda Guerra Mundial adoptó el oboe como segundo instrumento. En los años 50 fue el director de una subdivisión de EMI que se encargaba de la música clásica y estaba a punto de cerrar cuando Brian Epstein, el manager de los Beatles, convenció a Martin de que les grabara. Se trataba nada más y nada menos que el de Love Me Do. El éxito de la canción llevó a los Beatles a grabar su primer LP en 1963, Please Please Me. Este álbum comenzó su relación con los Beatles hasta 1969. Su gusto por la música clásica llevó a los Beatles a sus niveles más creativos. Fue el primero en utilizar 8 canales para grabar Sargento Peppers, sus arreglos de cuerda para Eleanor Rigby y todo tipo de experimentos en revólver. Luego John Lennon llamó a Phil Spector para grabar Let It Be en 1970. Fue el que sugirió el cambio de Pete Best por Ringo Starr. Ha trabajado con gente como América, Celine Dion o Aerosmith. George Martin cumple hoy muchos años, nació en el 26. Ya estará en el paraíso de los heteros. Y el 3 de junio de 1941 sí. Nacía en Mississippi Van Dyke Parks. Prodigio, ¿no? Ajá, y además sí. Trabajó como actor infantil en series de televisión. Este es un tremendo músico, ¿eh? Se hizo músico de sesión para gente como Sonny and Cher, para Paul Revere y los Raiders. Fue contratado por Brian Wilson de los Beach Boys como letrista de Smile, un proyecto que abandonaría más tarde. Van Dyke lanzó su primer single Donovan Colors bajo el seudónimo de George Washington Brown. Vuelve con Brian Wilson, quien finalmente editaría su Smile en 2004, y además colabora con otros proyectos de Brian Wilson, como en este Orange Crate Art. Ha producido o colaborado con gente como U2, Randy Newman, Tim Buckley, Los Byrds, Cher, Rufus Wainwright, Manhattan Transfer o Ringo Starr. Van Dyke Parks con Brian Wilson. Arm in arm, used to hope that film would work its charm. Y el 3 de enero de 1945 nacía en Dallas Stephen Stills. Como me recuerda a mi época más joven, sobre todo este álbum, Manassas, sí. ¿No? Él fundó una banda que se llamaba Manassas con Chris Hillman, también había pasado por los Byrds. Este es un tipo 4x4, ¿no? O sea, musical 100%, ¿no? Desde su aspecto hasta su actitud, sus composiciones, es un gran y extraordinario músico. Desde pequeño se interesó por el blues y por el folk. También ha influenciado por la música latina, porque vivió en su juventud en Costa Rica y en Panamá. Comenzó su carrera musical a principios de los años 60 con bandas como The Continentals, con Buffalo Springfield y Crosby, Stills and Nash, a quien se uniría más tarde Neil Young. Intentó entrar en los Monkees, pero fue rechazado. Ha tocado en Monterrey en los mejores festivales que ha habido nunca en Estados Unidos, en el Festival de Monterrey, en Woodstock y en Altamont. Luego formó con Chris Hillman, como contaba, Manassas, uh-huh. Que es lo que estamos escuchando. Su último trabajo es del mismo año pasado, Kangaroo Oak, con el grupo The Right. Este es Stephen Stills. Maravilloso, uh-huh. Stephen Stills, como casi todo lo que ha hecho a lo largo ya de su dilatada carrera, ¿no? Y nos vamos a despedir con otro tipo también uh-huh. Importante dentro de la música, sin duda alguna. El 3 de enero de 1946 nacía en Inglaterra John Paul Jones, bajista y teclado de Led Zeppelin. En los años 60 comenzó siendo director y arreglista de otras bandas como Outloud, los Everly Brothers, las Supremes, los Rolling Stones, Jeff Beck o Donovan, entre otros. Pero lo dejó todo cuando se enteró que Jimmy Page, que había estado en los Yardbirds, estaba montando Led Zeppelin, con los que estuvo hasta 1980. Se encargaba del arreglo de las canciones junto a Jimmy Page y fue crucial para el éxito de la banda. Cuando Led Zeppelin finalizó, tras la muerte del batería John Bonham, comenzó su carrera en solitario componiendo bandas sonoras y también grabaría álbumes en solitario, el primero de ellos en 1999, Zuma. Ha producido a REM y a mediados de los años del año 2009 se vinculó al proyecto de Dave Grohl, de los Foo Fighters o de Nirvana, Zen Crooked Vulture. Aquí están John Paul Jones tocando el bajo con Led Zeppelin. Led Zeppelin, una de las bandas emblemáticas de la música de los años 60 y 70, no solo en Inglaterra, sino en todo el planeta musical.
Más música, la que sonará en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 12 en El Paso con Manolo Calderón. Que te escuchamos.
Gracias, Sergio.
Buen programa.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.